proyectando formas y estilos de vida.
Conciencia en la radio, Frecuencia Tech.
Invitados a la cátedra. Un espacio de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición de Invitados a la Cátedra, este programa en el que conversamos con los invitados a la Cátedra Alfonso Reyes, un espacio para la difusión de las humanidades del Tecnológico de Monterrey. Y hoy nos sentimos muy, muy contentos y profundamente honrados de tener en nuestro campus, aquí en el Campus Monterrey, y hoy aquí en la cabina de Frecuencia Tech, al profesor Otmar Ete. Otmar, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de la Cátedra Alfonso Reyes. El día de hoy va a comenzar un seminario sobre literatura de viajes, saberes en movimiento. Y les voy a comentar brevemente una semblanza de nuestro invitado. Otmar Ete es catedrático de letras románicas en la Universidad de Potsdam desde 1995. Él es filólogo alemán. Dirige el proyecto de investigación Los diarios de viaje americano de Alexander von Humboldt, genealogía, cronología y epistemología. Es un proyecto desde el 2014 al 2017. En 1987 recibió el premio Hans Mayer Leibniz del Ministerio Federal de Educación por la edición de Viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente de Alexander von Humboldt. En el 2012 fue nombrado Caballero de las Palmas Académicas en Francia. Es miembro de la Academia Europea desde el 2010 y entre sus muy numerosas publicaciones se destaca su libro José Martí, que ganó el premio de la Universidad de Friburgo por Jóvenes Investigadores, el libro Roland Barthes, también que recibió un premio en la Universidad de Friburgo, el libro Alexander von Humboldt y la globalización, otro libro más del Macrocosmos al Microcosmos, al Microrrelato, Literatura y Creación, Nuevas Perspectivas Transaereales, y bueno, muchísimos libros más de Otmar Ete. Otmar, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y una pregunta que yo quiero, con la cual quiero iniciar la conversación. Platícanos, ¿cómo surge tu interés especialmente por José Martí y por, en general, las lenguas románicas, el español en particular? ¿Cómo surge en ti?
Sí, antes de nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un gran placer y un gran honor para mí. Bueno, surge el interés por mis viajes, más bien. Yo creo que siempre, digamos, como el ser humano no tiene raíces, sino pies y puede moverse. Entonces, bueno, moverse en este mundo siempre es un desafío. Y entonces, a lo largo de, digamos, ya de mis primeros años de joven, he viajado bastante a Francia y luego a España. Entonces surge el interés por el mundo transatlántico, por el Caribe. Y el Caribe ha sido, digamos, mi primera patria dentro de la patria grande de América Latina, con Cuba, con el interés por José Martí, por el encanto, digamos, que el hechizo incluso, que siempre ha tenido para mí la cultura latinoamericana o las culturas latinoamericanas. Y entonces, pues, ese encanto de estar aquí, de estar aquí también, pues, en un mundo que me parece a nivel cultural tan rico y a nivel humano tan profundo, que realmente siempre estoy gozando mucho mis experiencias y mis andanzas latinoamericanas y específicamente mexicanas.
¿Tú descubres Latinoamérica en España? Digamos, ¿cómo es que descubres Latinoamérica?
Bueno, primero he aprendido, digamos, el castellano para poder leer el Quijote. Okay. Pero, o sea que, digamos, una entrada, una puerta un poco clásica hasta cierto punto. Pero luego, al viviendo en Madrid, yo tenía una beca hispano-alemana, pero que no me alcanzaba por mis muchos viajes. Y entonces estaba también vendiendo cosas en el Rastro, ahí en Madrid, y en un día por 100 pesetas compro un libro de José Martí, y es de ahí, de ese momento, digamos, cuando tropiezo con los poemas de José Martí primero, que me encantan y me atraen, y entonces he decidido viajar con un one-way ticket entonces a La Habana, y así
¿En
empezó todo.
¿En qué años
todo.
Fue esto, Otmar? ¿En qué años viajas a La Habana?
Eso fue en el 82, o sea que hace un rato ya.
y de José Martí, ¿qué sigue después? ¿Qué te apasiona? Porque eres uno de los investigadores más reconocidos a nivel internacional en Alexander von Humboldt. ¿Tú te identificas con Humboldt en tus viajes, digamos? ¿Cómo surge la pasión por Humboldt?
Bueno, la pasión por Humboldt empieza, digamos, muy tempranamente, porque he estudiado tanto la carrera de románicas, que implica dos o tres idiomas, de origen latino, ¿no? como en mi caso el francés primero, y luego el italiano, y luego después el castellano. También tengo una carrera de geógrafo. Uh-huh. Y entonces Alejandro de Humboldt surge en todos los caminos, ¿no? O sea, que en el cruce de todos los caminos. Uh-huh. Y claro, Humboldt, también, digamos, con sus viajes, que he tratado de seguir sus viajes a través de los Andes, por ejemplo, siguiendo sus huellas y siguiendo su camino. Y bueno, son pasiones de toda una vida realmente. Ya hace 30 años que estoy trabajando, más de 30 años que estoy trabajando sobre Alejandro de Humboldt, pero Martí también, y Alfonso Reyes también. Creo que hace mi primer trabajo es de los 80 también, quizás del 84 o algo así. Así y Fray Servando Teresa de Mier. O sea que aquí en Monterrey me siento como en casa, porque están todos los héroes de mi juventud científica también. O sea, una figura como Fray Servando Teresa de Mier siempre me ha fascinado, ¿no?
Con una vida apasionante, ¿no?
Sí, con una
historia de aventuras.
Sí, sí, exacto. Con una vida alucinante, en un mundo alucinante. He tropezado con él a través de la novela de Reinaldo Arenas, pero también de los escritos de José Lezama Lima, dedicados a Fray Servando Teresa de Mier. Y bueno, Fray Servando también es una de esas personas que cuando, digamos, uno ha empezado a leer un texto suyo, ya es como una droga, ¿no? O sea que ya hay que repetir las lecturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese encanto todavía estoy leyendo, pues, la literatura latinoamericana, sí.
Y Alfonso Reyes, estábamos platicando, lo descubres con Ifigenia Cruel.
Con Ifigenia Cruel, sí, porque es, claro, desde el mundo goetheano, desde el mundo alemán, también faustico, pero también de la Ifigenia de la humanidad, ¿no? como es la obra de Ifigenia en Tauri de Goethe, claro. Una obra como la del exiliado, entonces exiliado ya Alfonso Reyes, ha tenido un impacto muy, muy grande en mí, porque digamos ese cruce de diferentes culturas, esa transculturación también de una Ifigenia en la que confluye, pues, no solamente un mundo isleño archipiélico del archipiélago de Grecia, sino también otros continentes, otros archipiélagos, y en ese sentido, digamos, Ifigenia en su isla, que es una isla mundo también, me ha fascinado por el aislamiento y al mismo tiempo la relacionalidad que tiene con el mundo en su totalidad, ¿no? O sea que el mundo azteca, ¿no? Con esa X de las manos de Ifigenia, y esa crueldad también, que es una dimensión de lo humano, de la humanidad, me ha atraído muchísimo. Y Alfonso Reyes, ese doctor, es América Latina, es latín, como lo han llamado los franceses, es una figura muy ecuménica. O sea, él también, un poco como un Humboldt mexicano, ¿no?
Uh-huh. Claro, viajero, y además que tiende puentes.
Sí, exactamente.
Que tiende puentes entre las culturas. Otmar, tú nos vas a dar un seminario que comienza hoy,
¿sí?,
que se llama Literatura de Viajes, Saberes en Movimiento,
sí,
donde justamente nos vas a hablar de Humboldt.
Ajá.
¿De qué más nos vas a hablar? Platícanos un poco del seminario y del enfoque para ver a los autores.
Sí, bueno, claro, voy a hablar de Humboldt, pero no solamente. Va a ser solamente una parte muy reducida, más bien, de mi seminario, porque, claro, la literatura como tal surge a través y mediante el movimiento, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, o sea, lo más antiguo que tenemos en este planeta, con los viajes de Gilgamesh, con esos viajes alrededor del mundo, del sol hasta el centro de la tierra, vemos pues al ser humano que está buscando pues desde el movimiento saber más sobre sí mismo, sobre el mundo que le toca vivir, etcétera. Y lo mismo en otras, digamos, culturas, como en la cultura china con el Xi Jing, que son, digamos, textos muy breves, muy cortos, y que también fuertemente impregnados, caracterizados por el movimiento, ¿no? O sea, esos saberes desde una epopeya o desde una poesía, la forma breve, me interesan mucho y trato de seguir entonces, digamos, poquito a poco, siguiendo las rutas de esas literaturas del mundo a través de los viajes por un mundo que es único en ese sentido, porque claro, los saberes de la literatura son únicos por el simple hecho de que es la única forma de la transmisión de un saber que atraviesa los siglos, que atraviesa los milenarios, que sigue en diferentes idiomas, que digamos sobrevive incluso a su propio idioma, no solamente a los sistemas políticos, ¿no?, del mundo de Gilgamesh a nivel arquitectónico. Poco ha quedado y a nivel político nada ha quedado, incluso el idioma en el que ha sido escrito ya no se habla, pero ha sobrevivido a todo eso y entonces son saberes que no tienen un control desde una sola cultura, desde un solo idioma, sino que están atravesando nuestros mundos y que dan fe de esa, digamos, pluralidad de los sentidos, de la pluralidad de las culturas, de ese movimiento transcultural en el que estamos viviendo hoy en día. Entonces, es toda la fascinación de la literatura del mundo.
Digamos que ahí palpita el humanismo, ¿no?
Sí, 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 el humanismo, y al mismo tiempo, digamos, es como una escuela, ¿no? La literatura de viajes presentan como una constituyen como una escuela para pensar de una forma más compleja, en el sentido de que nos permite pensar en varias lógicas al mismo tiempo, la lógica del viajero, del viajante por un lado, pero también de los que visita, de los que con los que digamos tropiezan en el camino, con los que conversa, otros mundos, otras culturas, otras lógicas, y entonces también las lógicas de las lectoras, de los lectores que intervienen, que prácticamente están a flor de piel dentro del texto del viajero. Y en ese sentido es un mundo polilógico en el que, digamos, la posibilidad de pensar desde diferentes perspectivas al mismo tiempo, como en un cuadro cubista, ¿no? Desde perspectivas muy diferentes. Y entonces ahí radica pues toda la fascinación y también la importancia hoy en día, digamos, de un saber que no es sencillamente un saber estético, un saber, digamos, adicional, sino que me parece que es el saber más profundo del que dispone la humanidad en todos los idiomas.
Sí, tú has escrito un texto muy influyente que ha salido ahora como un libro en México, publicado por la Universidad Iberoamericana, que tiene tu texto La filología como ciencia de la vida, y una serie de comentarios en torno a este texto tuyo, que de alguna manera tiene esta idea que nos acabas de decir ahora, ¿no?
Sí.
Es decir, el saber que nos da la filología es un saber tan poderoso sobre nuestra condición humana que no pueden quedarse solamente en las llamadas ciencias de la vida, como la biología.
Sí.
Necesitamos de este saber para comprendernos como humanos con mayor profundidad.
Sí, exactamente, Ana Laura, exactamente, uh-huh. Porque creo que hay una especie de reducción del sentido de la palabra vida, ¿no? En que estamos sufriendo, es decir,
a lo estrictamente biológico.
A lo estrictamente biológico, y hay que volver a la palabra bios, ¿no? Que implica en griego, que implica también toda la riqueza cultural de la vida, ¿no? Que prácticamente queda fuera en las llamadas biociencias, en las llamadas ciencias de la vida, life sciences. Y hay que, digamos, recuperar y desarrollar toda el abanico amplio, ¿no? de significaciones que tiene la vida. Gracias a Dios no se nos reduce a una vida solamente biológica, ¿no? Y la vida digamos a nivel de una condensación de la vida está en las literaturas también, ¿no? O sea que todo ese saber sobre el vivir, el sobrevivir y el convivir, ¿no? La convivencia quizá es un saber que puede perderse muy fácilmente, lo vemos a escala del mundo entero en este momento, con creo que casi 50 conflictos, grandes conflictos armados, ¿no? Esa pérdida de un saber que puede suceder muy rápidamente y que difícilmente se reconstruye esa forma y norma de convivir, de un saber que nos permite aceptar al otro y no solamente tolerarlo, ¿no? Y ahí, ahí radica toda la importancia de la literatura, y la literatura de viajes, es una forma como que pone en movimiento, que pone en relación todos esos mundos diferentes.
Porque siempre hay un encuentro con el otro,
sí,
¿no?
Exacto.
Y una aceptación, hay una relación.
Sí, hay una relación con el otro, y al mismo tiempo la sabiduría que se desarrolla a partir del momento en el que el otro ya no es el otro, sino que es que descubrimos que hay algo del otro en nosotros mismos,
claro.
¿No? Y que la diferencia entre lo mismo y el otro no es tan fundamental, que no es tan estática, sino que las cosas se ponen en movimiento. Ese momento, ¿no? de poner en movimiento una estructuración que quizá antes del viaje tenemos en mente, que una concepción que llevamos, pero que a lo largo de una literatura de la literatura de viaje, pues se pone a prueba, es como una escuela, ¿no? que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos, no solamente sobre los otros o sobre el otro, sino que nos permite reflexionar sobre nuestra propia posición y posición en el sentido de una coreografía, de un movimiento que es el movimiento de nuestras vidas.
Estamos conversando con Otmar Ete. Hoy comienza el seminario a la 1:30 de la tarde. Están invitados al Campus Monterrey. Recuerden que los eventos de la Cátedra Alfonso Reyes siempre son abiertos y gratuitos. Vamos a estar en el Auditorio de Comunicación y Periodismo del Campus Monterrey. Pueden llegar hoy o lo pueden seguir también en línea a través de new.livestream.com/tecdemonterrey. Ahí también podrán seguir el seminario. En nuestro teléfono en cabina 8386-70665, si quieren comentar con nosotros. Y vamos a escuchar, Otmar, ¿qué te parece si, hablando de viajes, pues vamos a escuchar un fragmento del cuarto movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Anton Dvorak en la dirección de Dudamel?
Excelente.
escuchamos un fragmento del cuarto movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, interpretada por la Orquesta Simón Bolívar bajo la dirección de Dudamel, justamente como un ejercicio transatlántico, ¿verdad?, de intercultural, y bueno, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. Estábamos platicando, Otmar, de este seminario, que son 3 sesiones en las que haremos revisión de algunos autores. Nos vas a platicar también de Flora Tristán. Acabo de leer El Paraíso en la Otra Esquina, esta novela de Mario Vargas Llosa, que por cierto va a estar en la Cátedra Alfonso Reyes el 20 de abril, lo vamos a tener. Y esta novela que es apasionante, ¿no? Porque nos va contando la historia de este personaje maravilloso, esta feminista, socialista, y de su nieto, de Gauguin. Uh-huh. Nos vas a hablar un poquito de Flora Tristán, de sus diarios, de Diarios de una Paria, se llama.
Sí,
¿no?
Exacto, los diarios de exactamente, Peregrinaje, uh-huh. de una paria. Y sí, la novela de Mario Vargas Llosa, claro, trata de desarrollar esa relacionalidad entre la abuela Flora Tristán y Paul Gauguin, entonces también entre el mundo europeo, el mundo americano, el mundo de la Oceanía también, y entonces estas desigualdades, ¿no?, contra las cuales está luchando Flora Tristán, desigualdades de género, desigualdades sociales, desigualdades políticas, pero también todos los eurocentrismos de la época, y entonces, y no solamente de la época, sino en la novela de Mario Vargas Llosa también las de hoy. En ese sentido, digamos, Flora Tristán es una literatura de viajes, pero de viajes a través del tiempo también, ¿no? O sea que en el sentido de que nos permite viajar a través de un mundo no solamente transatlántico, que es muy importante la dimensión transatlántica, pero también que se abre hacia el mundo del Pacífico, el mundo, digamos, pero el mundo también que es el mundo europeo, francés específicamente, de todas las desigualdades, ¿no? En ese sentido, claro, El Paraíso en la Otra Esquina es ese deseo de la literatura también, como todo discurso literario, es un discurso después del paraíso, ¿no? Después de la, prácticamente, de haber dejado atrás el paraíso, de la salida, del exilio, ¿no? Tanto como, digamos, esa condición del exiliado que tan maravillosamente ha desarrollado Alfonso Reyes también con Ifigenia Cruel. Sí. O sea, todos esos exilios, todas esas, digamos, situaciones east of Eden, fuera del paraíso, ¿no? Que realmente desarrolla la literatura. Entonces, en ese sentido, creo que la novela de Vargas Llosa sí ha tratado, ha conseguido, digamos, desarrollar de una forma magnífica también esa relacionalidad entre los géneros, hombre, mujer, y entre relaciones muchísimo más complejas que no se resuelven en relaciones bipartitas, ¿no? Centros, periferias, etcétera. Va mucho más allá.
Civilización barbarie.
Civilización, ¿no?, barbarie, exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que dentro de ese contexto del valle longitudinal, como lo llamaba Alejandro de Humboldt, o sea, el Atlántico, como un valle, las dos riberas, digamos, las dos partes, digamos, de ese valle que une los dos. Hay otra digamos, apertura hacia otros mundos, claro, también mundo de la escritura, el mundo de la pintura, el mundo de las señas de identidad. Y en ese sentido, sí, en el seminario entonces vamos a seguir por ese rumbo, y también vamos más allá, hasta qué punto es posible, digamos, desarrollar e inventar otras formas y normas de escribir relatos de viajes, de hasta qué punto podemos, digamos, pensar en otras posibilidades de ver, de entender, de crear e inventar el mundo, ¿no? Es una invención del mundo.
Claro. Y hay una conexión también muy obvia, ¿verdad?, entre Humboldt con Alfonso Reyes, con la famosa frase de Humboldt, ¿no?, la célebre frase de viajero, has llegado a la región más transparente,
la parte del aire, sí.
Y que Alfonso Reyes la utiliza como epígrafe en el Anáhuac, ¿no?, en sus visiones de Anáhuac, y sí. Que después Carlos Fuentes va a escribir, ¿no?,
sí.
Su famosa novela, la novela que lo lanza prácticamente como un escritor reconocido, la región más transparente, dándole un giro, ¿no?
Sí.
Entonces tenemos ahí una línea, una conexión, ¿no?, transversal en el tiempo de Humboldt a Reyes a Fuentes, que sí. Fue quien fundó, por cierto, esta cátedra. La cátedra Alfonso Reyes la funda Carlos Fuentes en homenaje a Alfonso Reyes.
Sí. Bueno, hay una relación muy especial con México. México ha sido el país más querido de Alejandro de Humboldt. Él incluso en un momento determinado piensa volver a México en un momento cuando la reacción política en la Prusia de entonces, pero también en la Europa de entonces, es muy fuerte. Entonces piensa en volver a América, a la América, y entonces al centro de la América, como él lo ve en el cruce de todos los caminos norte-sur, sur-norte y este-oeste, es decir, la Nueva España, México, ¿no? Y es este mundo de México que lo atrae mucho, y entonces al mismo tiempo Humboldt surge en muchos textos mexicanos, ¿no? Tiene toda una genealogía, digamos, post-mortem de que ha creado a través filiaciones, a través de la literatura mexicana, ¿no? Es fascinante la presencia de Humboldt, no sin crítica, la presencia de Humboldt en el mundo mexicano es algo realmente fascinante.
Y bueno, además de este seminario, vas a darnos dos conferencias. Realmente te agradecemos mucho tu generosidad, sí. Otmar. Una de ellas va a ser sobre Roland Barthes. Uh-huh. Nos vas a hablar de Roland Barthes el próximo jueves a las 6:00 p.m. tendrás esta conferencia, y el postestructuralismo. Es sí. otra de tus pasiones, ¿verdad? Estudiar
sí.
a Roland Barthes.
Sí, yo he escrito mi tesis de doctorado sobre José Martí y mi tesis de habilitación sobre Roland Barthes, sobre el francés, el semiólogo, el filósofo también. Y además es un momento muy oportuno porque es el centenario de Roland Barthes. Entonces, Roland Barthes no ha dejado de crecer. Es un escritor, es un científico también, en el pleno sentido de la palabra, que nos está hablando sobre, digamos, las fundaciones de todo tipo de reflexión semántica, de dar sentido a algo que tiene el ser humano. En ese sentido, en el centenario de Roland Barthes, hay que volver un poco sobre ese pensamiento tan rico que se abre hacia nuevas posibilidades de ver el mundo. O sea, lo que no se sabe, por ejemplo, es el hecho de que ha sido un gran escritor de viajes, un gran viajero y un gran escritor de viajes, incluyendo sus viajes a la China, al Japón, a Marruecos, a otra parte, Estados Unidos, a otras latitudes. Y es muy interesante hasta qué punto, digamos, Roland Barthes se ha convertido en una especie de plataforma, de plaque tournante de muchas, muchas ideas. Ha tenido un impacto muy fuerte sobre el pensamiento de género, ha tenido un impacto muy fuerte sobre las relaciones entre pintura y escritura, y está a flor de piel siempre en su escritura, el cri, es decir, el grito, ¿no? Este grito que forma parte de la escritura bartesiana. En ese sentido, digamos, entre literatura, filosofía, semiología, ciencia, los discursos de Barthes se abren hacia el siglo XXI.
Explotan las fronteras. Pues nos tenemos que ir, se nos ha acabado el tiempo. Continúen ustedes en compañía de Frecuencia Tech y no se pierdan los seminarios con Otmar Ete. Hasta muy pronto.
24 horas diarias de